Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto y de qué manera celebro saludarles en este primer día de Ruta de Polígonos, de la primera parte, de la primera entrega de la Ruta de Polígonos que hemos comenzado y que ayer anunciábamos en la Subdelegación de Gobierno, de la Subdelegación de Industria en Cataluña, hoy en el polígono El Garrafet, en la empresa Butter Clos, de la familia Clos Arrufat, que llevan Mireia y Manel, hijos del fundador Miquel Clos Arrufat, donde estamos aprendiendo muchas cosas de los inodoros. Esto nos está dando muchísima idea de lo que ahora mismo se está trabajando en este apasionante mundo del que sabíamos hasta ahora. Miren, que los inodoros, oiga, esto nace con un agujero en el suelo, lo que viene siendo, y después ha ido evolucionando. Redondos, cuadrados, de tanque bajo compacto, alto, suspendido. El inodoro suspendido, el que se empotra en la pared, ese es muy práctico porque puedes fregar el suelo, también eso es muy, muy importante. Bueno, de tanque integrado, no integrado, de asiento amortiguado, no amortiguado, el que cierra la tapa lentamente, con diferentes mecanismos de descarga. Todo ello, aquí en la entrada de la nave de Butter Clos, está la historia del inodoro prácticamente puesto con todos los modelos que han ido desarrollando al cabo del tiempo, pero indudablemente el inodoro inteligente es ahora la apuesta de futuro de esta empresa. Es un inodoro inteligente que, como saben ustedes, nace en Japón. Es el inodoro electrónico y son inodoros que ya incorporan, entre otras cosas, calefacción. Calefacción. Sí, sí. Si usted se sienta y nota ese calor templado agradable que hace, en fin, que la obra sea más confortable, ¿no? Chorros de agua templada con diferente inclinación y luego además secado de aire. Esto evita, ¿qué evita? Pues tanto gasto de agua, de papel higiénico, es decir, estabilizar, es un poco más sostenible, hacer más sostenible el mundo. Pero es que además este inodoro de Butter Clos magnífico tiene también ventilador y conversor catalítico para eliminar olores. Usted entra en un cuarto de baño, procede, sale y hay otro esperando que entra y dice que yo. Bueno, pues exactamente evita estas situaciones tan humanas, ¿no?, a las que nos hemos visto todos volcados en alguna ocasión. Hay también nebulizadores, según que mientras se acerca el cliente, ¿no?, el usuario, tienen solución antibacteriana, incluso hasta un LED nocturno. Esto, en fin, claro, uno dice, pero oiga, ¿cuántos botones tengo yo que tocar para que el chorro limpiador vaya hacia aquí o hacia allá? Hay que aprendérselo. Es decir, en un momento de apretón horroroso, todo esto sirve menos, pero hay que aprendérselo. También este inodoro de Butter Clos incorpora música relajante, de Mendelssohn, en este caso, pero se está estudiando incorporar alguna canción de Yoko Ono, ahora que está pues de Yoko Ono, un dueto con Luis Jack, algo parecido para situaciones más críticas, y sobre todo tiene un dispositivo para camuflar sonidos. Yo le contaba a las 6 de la mañana, usted está con una tormenta eléctrica horrorosa, abre la puerta del cuarto de baño, que era una hojita muy fina, y está todo el mundo en el salón mirando a la puerta del cuarto de baño esperando que usted salga, como diciendo, que yo. Bueno, pues también camufla sonidos, pero es que va a poder incluso medir el azúcar en la orina. Estamos llegando hasta eso. Esto es un prototipo que salió en Japón, la empresa Toto, que claro, también Toto, que ayuda mucho, que ahora ha adaptado o intenta adaptar a los gustos españoles Butter Clos, ¿no? El inodoro inteligente tendrá en el futuro, y así nos lo ha dicho Mireia, sensores médicos, es decir, te podrá medir la tensión, el pulso, la grasa, el azúcar, tendrá control por voz, y usted se va acercando, y usted ya le dice, y yo, ponte en marcha. Y ya cuando llega, aquello está aquí, el agua calentita, el incluso se estudia que también estos inodoros vayan a realizar algún tipo de enema, ¿eh? Sí, incluso poder reciclar los excrementos, hacer fertilizante con ellos, ¿no? Obtener hidrógeno y fertilizantes. Esto ya será el Rolls Royce de los inodoros, pero lo del enema es muy interesante. Es decir, usted se sienta, obra, y luego hay algo que sale de alguna parte, se mete por donde se tiene que meter y suelta lo más grande hacia arriba. Esto es, aunque enema de verdad, el que hoy le van a hacer a Mariano Rajoy en la audiencia nacional, en el juicio a la primera parte de la trama Gürtel, cuando comparezca, a la misma hora que se conocerán los datos de la EPA, por cierto. Bueno, se supondrán los datos de la EPA, que realmente mañana ya serán del todo oficiales, ¿no? Una EPA, él ya sabrá cuando llegue allí los datos de la EPA, nosotros no. A lo mejor eso le relaja un poco el aspecto, pero oiga, ¿saben ustedes que en esta causa, que el PP considera que es un encierro, una encerrona contra el presidente del gobierno, aquí lo que se juzga son campañas electorales municipales con un dinero que la trama Gürtel dio a los alcaldes de Pozuelo y Majadahonda? Como Rajoy era vicesecretario del partido, bueno, pues entonces, bueno, en ese momento secretario general, él dirá, oiga, yo cuando fui presidente del PP suspendí cualquier trato con la trama Gürtel. Y en eso se escudará, seguramente. El interrogatorio seguramente procederá o versará con cuestiones procedentes y otras improcedentes, que ya digo yo que el presidente del tribunal, el magistrado Hurtado, intentará poner en su sitio. Esto, la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, o algo así como se llaman, formados por egregios socialistas de todas las épocas, la asociación, esta acusación popular ha conseguido que vaya como testigo Mariano Rajoy. Oiga, y si tiene que ir, que vaya y que se defienda y que se explique. Y le conviene al Partido Popular no hacer tampoco de esto un escarnio universal. No es el primero que va como testigo a un juicio en la Audiencia Nacional y seguramente no será el último. Es verdad que a veces hay quienes utilizan la asociación, la acusación popular, como ocurrió con la acusación particular en el caso de Nós y Manos Limpias, que aprovechó esa acusación sencillamente para sus negocios de extorsión, que es a lo que se dedicaban, y por lo que tendrán que responder, pero hay otros que la acusación popular la utilizan para obtener un rendimiento político, que es lo que se busca en este caso. Oiga, como cuando echaron a Carlos Díbar, el que era presidente del Poder Judicial y del Supremo. Estos llevaron la acusación a Carlos Díbar. Acusación que no llegó a ninguna parte. Carlos Díbar fue absolutamente excusado de todas estas invectivas. Sin embargo, Carlos Díbar está en su casa. Consiguieron que se fuera a su casa, que era seguramente el objetivo. Si les parece, esta mañana vamos a dedicar a este asunto buena parte de nuestro tiempo, además de los inodoros inteligentes, pero a otras noticias también, que son estas que vienen ya en titulares. Amenaza clara.
Venezuela se prepara para la huelga general de 48 horas convocada por la oposición y que apoya la patronal y los sindicatos. Otros dos jueces del Supremo han sido detenidos en las últimas horas. El dirigente opositor Leopoldo López dice que el país está ante una amenaza clara.
Portugal en llamas.
Más de 1.200 bomberos luchan contra las llamas en los 5 grandes incendios forestales que siguen activos en el país. España se vuelca con Portugal. 116 militares españoles trabajan ya sobre el terreno.
Nueva campaña.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña para reducir los accidentes de ciclistas en las carreteras de nuestro país. En lo que llevamos de año, 27 ciclistas han perdido la vida en las carreteras.
Últimos momentos.
Los padres del bebé británico que padece una enfermedad rara incurable no podrán llevarlo a casa. Los médicos alegan que requiere atención médica especializada. La última palabra la tendrá un juez.
En deportes, lo de Piqué era un deseo personal. Alcalá, buenos días.
Gerard Piqué, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Gerard Piqué de marcha atrás y admite que su tuit referido a Neymar era solamente un deseo personal de que el brasileño se quede finalmente en el Barça. Neymar continúa dudando y sigue abierta la posibilidad de que acabe en el Paris Saint-Germain. Además, el Madrid se lanza al fichaje de la estrella del futuro, el francés Mbappé del Mónaco, y Ángel Villar, desde anoche, ha dejado de ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Mañana muy agradable en un día de sol y de calor, con subida de temperaturas en el centro y norte del país, más nubes y alguna tormenta en Cataluña y en Baleares.
Vamos ya con los sonidos del día. Ataque de un perturbado contra policías en Melilla.
Nosotros estamos capacitados e instruidos para reducir a una persona con estas características. No es nada al azar. Si el detenido hubiera venido hacia mí corriendo, pues ya me imagino que el compañero o yo hubiéramos sacado la pistola y lo hubiéramos defendido, lo hubiéramos disparado.
Recurso contra la ley de toros de Baleares. Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura.
La Comunidad Autónoma de Baleares ha dictado una norma que va en contra de esos elementos esenciales de la corrida de toros y, por tanto, tal y como les manifestamos en un informe, entendemos que la misma es contraria a la Constitución y que, por lo tanto, procede la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Felipe VI llama a recuperar el espíritu de Barcelona 92.
Todo lo que Barcelona 92 mostró al mundo, concordia, respeto, unión, debe inspirar siempre nuestros valores y nuestros comportamientos.
Jaime Caruana denuncia que recibió presiones de la banca.
Recibí muchísimas llamadas y muchísimas intervenciones de la banca que no estaba contenta y que trataba de argumentar por qué se estaba perdiendo competitividad, por qué tenían que sufrir una legislación que era diferente y más exigente que el resto de sus colegas europeos.
Y Felipe González sobre Rodríguez Zapatero y su mediación en Venezuela.
El resultado, en términos de lo que más sensibilidad política te produce, es que se ha multiplicado por 6 el número de presos políticos, el desabastecimiento y la inflación son infinitamente mayor. No, ni en un momento se ha devuelto poder a la Asamblea legítimamente elegida por los ciudadanos, en ningún momento.
Herrera en COPE. Estar informado.
Aquí están, damas y caballeros, Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
Y también Paco Robles, Francisco Robles, de hecho, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Que se ha desplazado hoy al capital de España y eso que tienes. ¿Paseíto al calor de Madrid?
Sí, un paseíto para ver a mi hijo primero. Y segundo, porque hay movimiento pregoneril, ¿eh? Lo mismo que los polígonos.
¿Sí?
Se están encargando, me han encargado el pregón de la Ferralla.
¿Es rancio o no?
Sí, es rancio. Pero claro, ahora claro. Yo estoy rimando Ferralla y solo se me ocurre el aliño de caballa.
Sí, o un poquito de metralla.
O un poquito de metralla o de morralla, claro, es complicado. Sí, pero es un pregón sintáctico, estructural. Escuela de Frankfurt.
¡Oh, qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! Pues yo aquí en la fábrica de Waterclos, que deberías venir un día de polígono, Joaquín, porque te encantaría además esta línea de inodoros que está poniendo en marcha en el mercado, ¿no?, esta empresa Waterclos, que es ejemplar. Estamos cosiendo España a través de las empresas españolas en Cataluña.
Es el I más D más I del cagadero.
Sí, exactamente. Hemos querido buscar la imagen del cagané, que es una imagen en Cataluña casi totémica, para en torno a él establecer estos tres primeros programas que realizamos aquí en la comunidad autónoma, ¿no? Y está la del Váter Toto. Claro, los japoneses, cuando bautizaron la empresa, ¿no?, pusieron el nombre de la empresa, es una metonimia en realidad, porque, pero con el nombre de Toto no imaginaban que, claro, en España el Toto...
Es otra cosa.
Y el Poto.
El Toto, el Bartor Toto...
Y el Poto.
Es otra, tiene, es decir, favorece el equívoco gracioso, ¿no?
Sí.
Donde estriba la gracia, ¿no? Fundamentalmente en el equívoco. Pero el inodoro inteligente, ahora cuando venga Vieito le preguntaremos si él también conoce alguno de todos ellos, porque sí, sí, realmente son muy, muy apasionantes. Hombre, Vieto.
Sí, sí, yo conozco, pero he tenido la oportunidad, en concreto en Pekín, uh-huh, de disfrutar de este tipo de artilugios, el calorcillo y todo eso, pero, chico, el cuadro de mandos es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Es muy complejo.
Por eso la voz es importante.
Claro, ahora lo que incorpora Butterclaws es el control por voz. Es decir,
eso el chorro radicalmente.
Claro, claro, claro. El chorro un poquito para acá. Tengo el perineo sucio todavía. O en la base del escroto sería bueno un poquito de aire. Y en el caso del inodoro femenino, que también lo hay diferenciado, están haciendo también una línea diferenciada de inodoros de uno a otro, pues también, a ver, Toto, tira un poquito por aquí o por allí. Y es fascinante. Hay incluso, aquí en Butterclaws, hay una serie de, para probar estos inodoros electrónicos, lógicamente, hay que probarlos con personas, claro, ¿no?
Claro.
Entonces, se contrata personal para explicaciones gráficas, para cursos, donde el muchacho o la muchacha se sienta, obra, y entonces se va explicando en un prototipo que han hecho prácticamente transparente todo el mecanismo, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante. Esto, si os parece, luego vamos a hablarlo, sí, un poco.
Con Mireia, ¿no?
Sí, con Mireia Clos. Mireia Clos y Manel Clos son hijos de Miquel Clos Arrufat, que fue el fundador de Butterclaws. No, y no entiendo la risa.
No, lo que más me ha gustado, la querido Carlos, es que miden el azúcar en la orina. Sí, pues el que tenga azúcar en la orina está jodido, ¿verdad?
No, la cetosis, la cetona, todo ese tipo de cosas, sí, sí.
Yo no, es que no, insisto, te puede hacer un enema, ¿eh?
Yo tuve lo...
Lo del enema es importante, la limpieza interior es espiritual.
Tuve la oportunidad de disfrutar de uno, insisto, en el Sheraton de Pekín, en uno de los Sheraton de Pekín, y la verdad es que Carlos, no sé si era de origen chino o de Butterclaws, pero ya te digo, a mí lo que se me hizo muy cuesta arriba fue el cuadro de mandos, porque claro, le das a una cosa, sale lo que no quieres.
Además no estaba en gallego.
No, que estaba con diagramas chinos, todo.
Claro. Claro, eso es lo malo que tiene cuando... Claro. Y con el japonés pasa lo mismo, porque también el japonés es complicado de entender, ¿no?
La versión Toto todavía no llegó aquí, ¿no?
Pero bueno, para eso está Butterclaws, que la va a hacer en catalán, con música. Como ya les digo, hay modelos con Mendelssohn, hay otros con... Van a incorporar a Yoko Ono.
Y el segador, claro.
Sí, hombre, no con todo, ¿no? El himno es el que quiera cada uno, ¿no? Eso ya se pide, eso ya es petición personal.
A la carta.
¿No? Exactamente, a la carta. Oiga, pues póngame a mí, por favor, prieta las filas. Bueno, pues prieta las filas y o lo que tú quieras, ¿no? O Louis Jack. En fin, las empresas.
Lo de la estaca de Louis Jack viene muy bien al caso.
Sí, claro. En fin, nosotros, este programa con la innovación, este programa con los empresarios valientes, este programa cosiendo realidades en España, este programa en aquellos lugares en los que en tiempo de vacación, en tiempo de holganza de algunos otros, estirados en sus sofás o quién sabe si en las playas, prefiere estar en los lugares donde crece la economía, se crea trabajo, crece el PIB y se busca el futuro. Ahora son y 20, esto me ha quedado muy bien y no lo voy a estropear. Voy a escuchar una cuña de Berti.
¿Sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Porque en base a tus características como cliente, a las características de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No. En Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio. No negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Paloma?
Pues impresionada con todo lo que estás contando. Yo ya tengo mi preferido,
Sí, ¿cuál?
El del calorcito. Yo el del calorcito.
Bueno, ten en cuenta que también el inodoro inteligente que está preparando Butterclaws también va a hacer test de embarazo.
Es decir, eso va a ser maravilloso.
A la par que tú orinas, no haya un tío ahí abajo
no.
Mirando y con una probeta, no. pero electrónicamente se toma una muestra de esa orina y en el mismo momento prácticamente te sale una voz por detrás que te dice que ya, pa'lante.
Enhorabuena.
Exacto, sí.
Bueno, pues nada, a ver si está, bueno, este año ya previsto. Bueno, te cuento
¿Y qué otras noticias hay hoy,
sí,
por ahí?
Sí, te cuento una última hora. La Guardia Civil ha detenido en Balmaseda, en Vizcaya, a un joven de 22 años por difundir por Internet la ideología del grupo terrorista Daesh. Esta es la última hora. Vamos a acercarnos a Zaragoza, donde el gobierno aragonés va a pedir hoy al juez que autorice que entre la Guardia Civil al Museo de Lérida para retirar las 44 obras de Sigena. El tiempo se acaba. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, Paloma. Ayer finalizaba un primer plazo fijado por la juez que lleva el caso para que Cataluña explicara cómo tenía pensado proceder a la devolución de esas 44 obras de arte el próximo 31 de julio, que es la fecha tope para entregarlas. Esas explicaciones no llegaron ayer y la consejera de Cultura, Maite Pérez, cree que hay que pasar de una vez a la acción.
Y lo que le vamos a solicitar a la jueza es que nos autorice el día 31 de julio, autorice la entrada en el Museo de Lérida a los servicios técnicos del Gobierno de Aragón, auxiliados por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional.
Bueno, pues ahora sobre la campana, la Generalitat asegura que no dispone de la posesión inmediata de estas obras porque dicen que están en poder de terceras personas. El Ejecutivo aragonés, Paloma, considera la actitud del gobierno catalán como una provocación.
Te cuento que en Granada se acaba el tiempo también para una mujer, Juana Rivas. Esta tarde a las 4:30 tiene que entregar a sus dos hijos de 3 y 11 años a su exmarido, al que denunció por malos tratos en julio de 2016. Vive en Italia y pesa sobre él otra condena anterior por lesiones en el ámbito del hogar. Lo cierto es que la denuncia de 2016 no ha sido resuelta y se pregunta a esta mujer dónde está. Así que ella todavía cree en los milagros, pero la cosa es que está complicada porque así lo decide un juez. Y déjame que te cuente una anécdota. Los socialistas han presentado una proposición de ley en el Congreso en la que piden al Gobierno que establezca normas para escoger al canción y al intérprete del Festival de Eurovisión. Calidad sí, talento también, valores también, pero que dice que el próximo representante de Eurovisión cante en español o en cualquier lengua cooficial, es decir, puede cantar en catalán, en euskera o en gallego. Así que podemos tener eso en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, pues sí. ¿Y tienen que meterse en ese también?
Pues también, también. Estaban...
Pero, claro, sí. Si eso lo elige un organismo como Televisión Española, que es a quien representa es esa Televisión Española, que sabrá quién tiene que elegir. Y, en fin, no sé. Yo, estas cosas... Bueno, que son y 24, damas y caballeros, y que si a ustedes les parece bien, la información local nos está esperando, porque ahora el tiempo comercial e informativo toma aires de cercanía. Enseguida a las 8:30 más cosas.
Herrera en COPE.
La mañana.
Damas y caballeros, son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Estamos desperdigados aquí los cuatro que estamos hablando por media España. Servidor de ustedes en el polígono industrial El Garrafet, en la empresa Buttercloth, Francisco Robles, Vieito Rubido, Joaquín Leguina, Joachim, que esta mañana están aquí con nosotros y a los que... Habrá que preguntarles hoy, como hemos hablado del enema hace un momento, ¿no? Si lo que le van a hacer a Rajoy o no le van a hacer a Rajoy es un enema, en toda su consideración, la Audiencia Nacional y otros asuntos, una duda que, por ejemplo, tengo yo, ¿quién contó los chistes en la cena entre Ramón Cotarelo, Pérez Royo, Suso del Toro y Carlos Puigdemont? Porque eso, Robles, tuvo que ser para tirarse,
Yo creo que empezó Suso de Toro. Cuando se le quita el matriche que ha dado.
Anda que los otros tres.
No, Pérez Royo, que lo conozco. Pérez Royo, el problema de Pérez Royo es el punto final.
¿Que no lo pone nunca o qué?
No, es que no faltó al colegio el día que lo empezaría, pues a... Además, no sé qué hace un señor como... Lo estábamos hablando antes, Viejito, yo aquí, como Pérez Royo, un señor progresista, o él dice que es progresista, tan fascinado por el nacionalismo. Es la duda bueno, metafísica de este país, sí, de España. Sí, o sea, cómo los progresistas están fascinados por el nacionalismo, que es
los supuestos progresistas.
Los supuestos progresistas, que se llaman a sí mismos progresistas, por cierto.
Uh-huh. Era la primera vez en la historia de España, ¿no? Porque ya me contarás qué gente de izquierdas era pronacionalista antes de la guerra o durante la transición.
Sí, pero tras el franquismo, sí. Joaquín, por alguna razón, el socialismo en general, no digo tu caso ni otros, pero hay mucho socialista fascinado por el nacionalismo. Pero bueno, a mí, en el caso de la cena de esta, Pérez Royo, yo le leí en el diario El País un artículo donde decía que el Estado de Derecho había desaparecido de Cataluña. No sé si se lo dijo el otro día a Puigdemont, pero él lo dijo en una tertulia de la cadena SER. Que el Estado de Derecho había desaparecido en Cataluña, que yo creo que no le falta razón, porque evidentemente, fijaros, hay que mandar a la Guardia Civil a que devuelvan unas piezas que ya había dicho un juzgado que tenían que devolver. Eso te demuestra la absoluta falta de respeto a lo que es el Estado de Derecho, al cumplimiento de las leyes, de las sentencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo a lo de Mariano, si me permites un momento, Carlos, en este país ya nadie puede decir que no somos todos iguales ante la ley, porque aquí, oye, hemos sentado a una infanta, a una persona de la familia del rey, sentamos al presidente del gobierno. Yo ya empiezo a decir que aquí el juez valiente es el que decide no hacer una de esas cosas, porque los demás se han subido a la ola del populismo, como después se demostró con el caso de la infanta, vamos, de doña Cristina de Borbón. Lo que se demostraba era que lo que se quería era sentarla y nada más, y ya con esa pena, además en este país también los sumarios y las vistas se convierten ya en sí mismo en una condena, aunque después te absuelvan. Y como además se prolongan tanto en el tiempo, ese tormento dura en algunos casos 5 o 6 años y ahí está todo el mundo sufriendo. Bueno, pues ahora sientan a Rajoy como testigo y lo único que quieren es asaetarlo allí entre todos y ya están encantados de que están haciendo justicia.
Yo lo que no entiendo de verdad es que haya una figura que se llama acusación popular y pueda ejercerla cualquiera. No, usted, esto que, si es popular tendrá que consultar conmigo, que también soy el pueblo, ¿o no?
Pero eres menos pueblo, Joaquín. Ellos son más pueblo que nosotros.
Entonces, los demás. Usted, la acusación popular ha servido para que una enorme cantidad de chorizos se haya forrado, extorsionando a personas, y ahora para que un grupo de, en este caso creo que son socialistas, monte un número. Pero hombre, eso no está en el espíritu de la ley, ¿no? Yo creo que habría que eliminar eso de la acusación popular, pero para eso están los fiscales.
El Partido Popular estuvo una legislatura con una mayoría absoluta que le había otorgado la sociedad española para que reformara muchas cosas y pasó allí por el Ministerio de Justicia silbando. Mira que pudieron reformar bastantes cosas, por eso en algunas cuestiones el Partido Popular en el pecado lleva la penitencia.
Sí, no, además aquí la pena es de banquillo y de sofá. Banquillo judicial y sofá en la televisión, que es lo que...
Ahora, si queréis, volvemos a esto, porque, como sabéis, comienza la huelga general en Venezuela, un paro general que ha convocado la Asamblea Popular, la de mayoría opositora al régimen de Nicolás Maduro. No se prevé en buenos momentos. Quien ha podido ha hecho acopio de lo que haya podido para evitar el desabastecimiento durante estos 2 días. Bastante desabastecidos están ya. Tengo interés primero en darle las gracias a Roderick Navarro, que es estudiante y coordinador del movimiento Rumbo Libertad, que esté despierto, que aguante despierto, allí son las 2:30, para hablar con nosotros. En varios videos en el internet pide libertad para el país, la necesidad de democracia, y queríamos preguntarle o que nos sirviera de termómetro de la situación ahora mismo, a estas horas en Venezuela. ¿Qué tal, Roderick? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes desde Caracas, Venezuela.
El gusto es nuestro. ¿Cómo ha comenzado? Esta huelga son 48 horas, ¿no?
Sí, así está planteado. Apenas estamos en la madrugada del día 26 y, bueno, se proyecta que a partir del día de hoy hay un nivel de conflictividad mayor al que se ha vivido en los últimos más de 100 días de protesta. Uh-huh. Hemos venido haciendo una presión importante a la dictadura para que cese sus pretensiones de quedarse en el poder. Estamos muy cerca de la fecha, día 30 de julio, donde ellos proponen la legalización del comunismo mediante un proceso absolutamente fraudulento electoral que ya es de por sí su naturaleza fraudulenta. Y pues esta semana ha comenzado con mucha conmoción, con mucha calle, y pues el día de hoy y mañana con esta huelga general en la que se han sumado gremios de trabajadores y productores y empresarios, pues parece ser que va a ser bastante contundente. Entonces, con todos esos esfuerzos sumados de la sociedad civil, creemos que podemos ponerle un freno importante a esta pretensión caprichosa de dictador Nicolás Maduro e instaurar por la fuerza la legalización del comunismo.
Digamos que el domingo es el día en el que teóricamente se formaría la Asamblea Constituyente, que es una asamblea con la que quiere sustituir a la Asamblea Popular nacida de unas elecciones y con la que espera realizar, pues no sé exactamente qué otra constitución para perpetuarse en el poder. ¿Usted cómo cree que se organiza la sociedad venezolana para impedirlo?
Pues bien, nosotros desde la resistencia venezolana hemos hecho un llamado importante a la población al resguardo de los centros electorales. Aquí los centros electorales, en su grandísima mayoría, son colegios o escuelas secundarias, y pues la resistencia tiene una presencia importante en más del 80% del territorio del país. El despliegue que han hecho lo que llaman en Venezuela el Plan República, que es una instrucción dentro de la institución militar para que proteja los centros de votación, no se da abasto, no puede cubrir la mayoría de los centros de votación en cuanto a que la gente se encuentra de manera pacífica protestando en estos lugares, evitando que estas fuerzas militares se instauren. Ese fue el llamado de la resistencia, el resguardo de estos centros de votación. La gente ha acatado el llamado y en muchos sitios estas fuerzas militares no han podido instalarse porque ellos han dispuesto de al menos 20 funcionarios para ellos. Y pues en cada centro de votación hay cientos de personas protestando. Ante eso, el Consejo Nacional Electoral, en voz de la señora Tibisay Lucena, ha dicho pues que hay hechos de violencia y que han tenido que reagrupar centros de votación. Eso es un retroceso importante que ellos han dado por una muestra de debilidad y lo que ha significado la presión de la gente en el marco de la desobediencia civil para que pues este tipo de cosas no se lleven adelante. Y estas protestas van a continuar sumadas a la huelga general y sumadas a que mientras más se acerque el día, más se están intensificando las protestas en el país. Entonces, pues por eso es que el 30 de julio es como un día de en el que bueno, todavía esperamos que la dictadura haga un retroceso importante, o bien sea cancelando esta pretensión, o pues terminándose de imponer por la fuerza, y que eso seguramente va a elevar el nivel de la protesta, porque el pueblo venezolano no está dispuesto a dejarse implantar el comunismo, cueste lo que cueste.
¿Hay desabastecimiento ahora mismo? ¿Teme usted que pueda haber desabastecimiento en estos días?
Sí, el desabastecimiento, una de las grandes causas de estas grandes protestas en todo el país es el fuerte desabastecimiento que hay de alimentos y de medicinas. Si ya hay desabastecimiento, pues estos días va a ser mucho peor, verdaderamente. Pero una de las cosas que queremos lograr con la libertad de Venezuela es que esa situación cambia, y pues estos son parte de los sacrificios que los venezolanos estamos sufriendo para nosotros poder conquistar nuestra libertad.
Rodríguez, le deseo lo mejor, le agradezco que haya aguantado el tirón y
no se preocupe, gracias a ustedes.
Toda la libertad posible para el pueblo de Venezuela. Gracias por todo.
Vale, muchísimas gracias.
No esperáis de esta huelga, yo no sé si aquí lo peor de estas cosas es saber cómo reacciona un tío como Maduro con todo esto, ¿no?
No, es un país ahora mismo, es un estado fallido, ¿no? Es un tópico lo que se dice, pero en este caso es la verdad. Lamentablemente Venezuela ahora mismo tiene un horizonte muy complicado. Solamente habría, si alguien lograra, pues, una especie de gran pacto entre... Que me consta que está trabajando Zapatero en esto, pero no parece que esté teniendo mucho éxito. Ayer Felipe González hacía un balance de la labor de Zapatero un poco catastrófica, pero solo hay una posibilidad, y es que la parte de chavismo que apoya a Maduro, que cada vez es más pequeña, porque hay otra parte del chavismo que ya está absolutamente en contra, la que lidera, por ejemplo, la fiscal y su propio marido. Que, es decir, si ahora mismo se volviese a abrir la Asamblea Nacional en Venezuela, ya no solo estaban la mayoría de la oposición, sino una gran parte de los diputados chavistas habrían pasado también a la oposición. Es decir, Maduro ya está absolutamente acorralado, es el villano en su rincón absolutamente solo. Pero tiene el poder, tiene las fuerzas armadas y tiene una policía muy represora y marcha un proceso efectivamente de camino hacia una dictadura comunista, ¿no?
Sí, y la paradoja de que los trabajadores le hagan una huelga general a un gobierno que se dice el auténtico defensor de los trabajadores. Es que los sistemas totalitarios de izquierda, o mal llamados de izquierda porque no son de izquierda, son sistemas totalitarios. En ese tipo de sistemas totalitarios la gran paradoja se da cuando los trabajadores no pueden hacer huelga porque, claro, el sistema es el que los protege contra el capitalismo. Y como decía Vieito, Venezuela es que ahora mismo es un estado que está, un país que está abierto en canal. Es que no son compatibles Maduro y la democracia. Uh-huh. Ese es el problema, es que Maduro y la democracia no son compatibles. Sí, uno o la otra.
Y cuando hablas de la dictadura, por ejemplo, Cuba ya es una dictadura familiar. Es una dictadura que se hereda. Sí. Ahora ya está probablemente...
Cuba es una dictadura militar.
No. Militar además... Pero es básicamente familiar, es decir, primero ha sido Fidel...
Vale, en la cúpula, pero sí. Vamos a ver quiénes controlan todos, sí, son los militares.
Sí, sí, pero a base de ir sucediendo, ahora el que va a suceder a Raúl va a ser su hijo, que es el único que estuvo en la retaguardia en Angola y le pegaron un tiro en un ojo, el único que llevó un tiro en la retaguardia. Eso no es una dictadura ni de izquierda, ni es lo que es. Familia. Es una dictadura de una familia que tiene aquella isla como una finca. Lo digo por la fascinación también, claro, de la izquierda europea con estos regímenes que son absolutamente despóticos. Y desde luego aquí en España los que tendrían que hacer una confesión abierta y una rectificación es todo el movimiento de Podemos, que todavía hoy no se han atrevido a tener el gesto de humildad de reconocer que se equivocaron con
se han recibido, bueno, dinero de ellos.
Hombre, mucho además, mucho.
De bien, ¿no?, nacidos es ser agradecidos.
Tendrían que devolverlo.
Vamos, sí, a ver, bueno, volviendo a la declaración ahora a las 9, conectamos con la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, conocer algunos de los detalles de esta jornada, de la que esperáis algo más que una declaración metódica de Rajoy diciendo que él no tenía nada que ver con eso y un interés por parte de la acusación popular de ver si mató a Manolete o no, en función de lo que le deje el presidente del tribunal, y poco más, y mañana esto con los datos de la EPA, como aspira el Partido Popular, ¿se olvida o no se olvida?
Yo creo que tiene un recorrido corto porque las responsabilidades que pueda tener Rajoy serán invigilando, como se dice ahora, o lo que sea, pero en fin, que se haya llevado el dinero, que haya montado el tinglado de Bárcenas, no parece nada probable, ¿no? Es un pena de, lo que habéis dicho antes, una pena de telediario, básicamente.
Sí,
los medios allí en multitud a ver qué dice. Él va a dar una rueda de prensa a la salida para acabar de arreglarlo, en fin. O sea, es un montaje puramente teatral.
Pero era lo que quería, ¿eh? Los abogados estos, que vale, por cierto, uno de ellos está muy próximo a Pedro Sánchez, uno de los hombres que estaba en la campaña de Pedro Sánchez, lo que querían era esto. Es decir, ellos quieren, porque creen que tiene un rédito político para el Partido Socialista en general, que tiene un rédito político, sentar al presidente del gobierno. Es la primera vez en la democracia española que se sienta el presidente del gobierno. En Francia se sienta casi siempre a los presidentes, pero cuando pasan a ser expresidentes. Allí pasó Chirac, Sarkozy, Giscard d'Estaing, Mitterrand no, porque se murió antes, pero estaba también convocado. Es decir, por allí pasan todos, desde Pompidou hasta nuestros días han pasado todos. Pero cuando dejan de ser presidentes, la primera vez en España que se sienta como testigo en este caso, pero que se sienta al presidente. Yo insisto que efectivamente lo de menos es lo que vaya a decir Rajoy, lo importante es la fotografía.
Y la imagen y las colas, como se llama en televisión, esas imágenes que se sobreponen mientras los tertulianos pues descuartizan al presidente del gobierno. Eso es lo que va a pasar.
Imágenes que repiten
hasta la saciedad.
Cienes y cienes de veces.
O sea, y salirá Rajoy entrando, Rajoy saliendo, y pues los de siempre. siempre diciendo Rajoy no ha negado que, Rajoy no ha dicho que, Rajoy...
Y lo harán especialmente los canales que existen gracias a Rajoy. Porque
claro, Rajoy y Aznar... para eso los abrió Rajoy y para eso los apoya Rajoy. Esa es otra paradoja.
Para hablar de la calidad democrática de este país, qué liberales, que los canales que él favoreció que existan, pues están ahí ayudando.
Y si nos ponemos cursis, hablaremos de scratch mediático, que puede quedar muy bonito, ¿verdad? Un scratch mediático.
Ahora conoceremos algún detalle más. Yo quería preguntaros por el acto ayer de los Reyes. El Rey se está ganando el sueldo en Cataluña, ¿eh? Está cumpliendo su deber. Acto de los 25 años de Barcelona 92 en San Cugat. La verdad es que me cuentan que en los muchos minutos de video que hubo, apenas hubo 3 segundos de Pujol, ¿no? Se lo han fumigado como si no existiera, ¿no? Y no hubo ni rastro de Esquerra Republicana en el acto, que por otra parte, sería bueno saber o conocer algún detalle más de esta investigación y denuncia que Oriol Junqueras ha realizado al juez del 3% de los propios socios de gobierno del PDeCAT. Es decir, los de Esquerra le pasaron datos al fiscal del 3%. La mitad del gobierno denunció a la otra mitad, como Sarkozy y Villepin, ¿eh? Aproximadamente. Esto es fascinante, ¿eh? Para que luego hablen de la cordialidad, de todos a una, de ese fuente ovejunismo del independentismo catalán.
No, es cuando se habla de independencia, normalmente, la independencia está unida a lo heroico y a lo épico. Siempre hay un cantor épico que narra las hazañas de las independencias. ¿Qué cantor épico puede narrar las hazañas de Puigdemont?
Yes, yeah.
Es imposible. Es metafísicamente imposible. O de Junqueras, por favor. Es que, ¿tú cómo vas a hacer octavas reales o republicanas? Serían octavas republicanas. Sobre Junqueras, si no fuera tan grave, sería para tomárselo a broma. Son como los niños en los colegios. Señorita, ¿qué ha sido este? Y señalan a Pujol, que se lo ha llevado. Es que es muy fuerte. En cuanto a lo del rey, el rey es el único, bueno, o de los pocos que pueden decir en estos actos oficiales, yo estaba allí, porque el rey sí estaba allí. Era el abanderado del equipo español. Y yo, recordando todo esto, la verdad es que me entra una nostalgia, sí, del año 92, sinceramente. Entra nostalgia.
Es que España era,
España.
Un extraordinario país en aquel momento. Es cierto que después vino una crisis tremenda económica, ¿no? Y también de moral y de corrupción en el 93-94, pero la España del 92 fue la expresión de aquel reto que se había planteado Felipe González, que era modernizar España. Y España se modernizó y la expresión de modernizarla fue la Olimpiada del 92 en Barcelona, donde se destinó más del 1% del PIB del país a montar la Olimpiada de Barcelona, que eso es algo que deberían saber todos, pero especialmente los catalanes, de buena voluntad. Y, por otro lado, lo que se hizo en Sevilla y estrenar el AVE Madrid-Sevilla, que fue también otra de las grandes expresiones de la España moderna, ¿no? O sea, es una pena que ese espíritu, así lo ponemos nosotros hoy en la portada de ABC, que es el recuerdo de esa Barcelona 92, que ha puesto en valor ayer el rey, ¿no? Y que decía que es lo mejor de nosotros. Pues sigamos en esa línea y no en la contraria.
Lo que me ha sorprendido es que entre los personajes que se ha recordado y con buen sentido, hay uno que no aparece por ningún lado, que es Javier Gómez Navarro, que fue un personaje importantísimo en el montaje de las Olimpiadas.
Sí, claro. Fue secretario de Estado de Deporte. Luego anduvo por el Tribunal de Cuentas, ¿no?
No, el Yogo... ¿Quién? Fue de Comercio, ministro
Gómez
de Comercio.
Navarro, sí, fue ministro, sí, de Comercio, pero vamos, es un
socialista. Pero es que en la operación de Barcelona
Javier Gómez Navarro
tuvo un papel tipo, muy importante.
Sí, pero además un tipo inteligentísimo y muy... vamos.
Pero no fue secretario de Estado de Deporte, no.
Sí, era en ese momento. En ese
era,
momento,
¿no? Era. Sí.
Pero claro, después fue ministro de Comercio.
Comercio, efectivamente, sí. Sí, era un tipo, la verdad que es un tipo
era
extraordinario.
Era y es un gran bibliófilo, sí, por cierto, ¿eh?
Sí, es un tipo extraordinario con el que da gusto hablar.
Una de las mejores colecciones de libros antiguos de geografía.
Es que es de buena familia.
Se me está ocurriendo una maldad, Herrera. ¿La suelto o no?
Suéltala.
Un bibliófilo de entonces, comparémoslo con los del Twitter de ahora, ¿eh? Que no pasan de los 140 caracteres. No, o sea, hay políticos que como le diga 145 te dice, no puedo.
No llego.
No llego.
No, pero Javier Gómez Navarro tiene una de las mejores colecciones.
Claro, pero es que en aquella época, vamos a ver, en aquella época, Alfonso Guerra, que lo ha defenestrado, vamos a ver, es que la diferencia entre Alfonso Guerra y Pedro Sánchez... Sí,
sí. Es que se cumple siempre la ley de Gresham, que era que la moneda mala siempre expulsa a la buena.
Siempre. Claro,
siempre. Y en política es un no parar.
Y si tú mezclas el vino bueno con vino malo,
te queda malo todo, claro.
Bueno, también recordemos que Alfonso Guerra fue creciendo en el cargo.
Sí, como
pero,
todos.
Como todos, pero que Alfonso Guerra en sus inicios también era para echarle a comer aparte.
Sí.
El Tour del Mississippi, el Caballo incluso, de Pavía.
No, sí, sí, exactamente.
Y muchas otras cosas, sí, sí.
Estas cosas
tenía
que
un humor, se decían. Tenía un humor de reírse mucho de los demás en lugar de reírse con los demás, ¿no?
Lo que pasa es que luego efectivamente ha crecido de una manera abismal, la diferencia es abismal comparada, supongo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, pues
hace la edad, dices. No, sí. Yo creo que Alfonso Guerra cuando llegó al poder era un hombre culto, sin
sí,
duda.
Sí, culto, ¿no? Sí. No. Nadie, no tan culto como decían, porque en eso sí hay una...
Sí, se trabajaba muy bien el teatro.
Sí, sí. Y era Mahler. Todo el mundo descubrió a Mahler porque dijeron que le gustaba Mahler a Alfonso Guerra. Pero creo que tenía disputas en el Consejo de Ministros con Boyer. Y sobre todo en materia de erudición con respecto a la mitología griega, y solía hacer saber más Boyer que lo corregía en público, cosa que le irritaba a Alfonso Guerra.
Diferencias no eran solo sobre la mitología griega,
pero,
¿sabes?
Pero tengo que decir que Alfonso Guerra, recuerdo,
Sísifo,
que allá por el año 80 y tantos, al poco tiempo de llegar al gobierno, es cultísimo y tal, ha leído 25.000 libros. Y entonces a alguien se le ocurrió, como hablábamos antes de las cifras, Paco, a alguien se le ocurrió echar cuentas y tenía que empezar a leer el primer día de vida. Claro. Y era imposible, ¿no?
Y además dedicar todas las horas del día a leer, no sé que leyeran diagonal, que también es una habilidad. Pero ahora entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
¿Cómo sabe el Mar del Norte? Las furgonetas de comida de Jean-sur-Mer tienen la respuesta. Son unos food trucks con base en Amberes que ofrecen todo lo que hacen las delicias de los gourmets amantes del pescado y del marisco. Estas food trucks, la verdad es que están de moda en muchos lugares del mundo, y de Europa especialmente. La especialidad del dueño, de Jan Kegels, es un plato holandés llamado kibbeling, a base de pequeños trozos de bacalao rebozado que se sirven acompañados de salsa tártara, verduras crudas en forma de taco. El toque de distinción de esta empresa lo ponen las dos Mercedes-Benz 508D, fabricadas una en el 85 y otra en el 87, ambas del parque móvil de los ejércitos de los Países Bajos y Alemania, donde prestaron servicios como ambulancia. Jan les equipó con cocina, freidora y los demás utensilios necesarios para preparar los exquisitos platos de pescado y marisco que le han hecho famoso en la zona. Las furgonetas han demostrado que a pesar de sus 32 años, todavía están muy lejos del descuace. Y es que donde esté una Mercedes, ¿qué quiere que le diga?